que Aída Kemmelmacher está con nosotros. La doctora Aída Kemmelmacher. Qué gusto tenerla por aquí, Aída. Muchas gracias por venir. Buen día, bienvenida. Es un placer que nos haya visitado. ¿Cómo anda?
Hola, muy buenos días. Muy feliz de estar acá. Esta radio, les decía recién a sus compañeros, me recuerda a mi infancia. Porque mi padre, que tenía un negocio en la ciudad de San Martín, siempre hacía publicidad por la famosa LB10.
Claro.
Así que hasta ese cariñoso recuerdo tengo y de allí mi felicidad de estar con ustedes hoy acá.
Qué lindo. ¿Y a quién recuerda esa época?
Bueno, en esa época había un conductor que se llamaba Rojo.
Julio Rafael.
Julio Rafael Rojo. Ajá. Y de alguna manera su competidor, el que también hacía otros de ese tipo, se llamaba Blanco. O sea, los dos tenían
Rojo y Blanco.
Apellidos de colores. Sí, sí.
Bueno, ¿cómo anda? ¿Cómo se siente? ¿Cómo la trató la pandemia, Aída?
Afortunadamente puedo decir que bastante bien. Cuando veo los problemas por los que han pasado otras familias, bueno, hay que decir gracias, que la hemos pasado bastante bien. Sí, por supuesto, ha cambiado la vida.
Sin duda.
Nos ha cambiado la vida. Uh-huh. Esa gran cantidad de amigos que durante tantos años he forjado en todos los países. Uh-huh. Bueno, durante estos dos años no nos hemos visitado.
Claro.
Afortunadamente existe la tecnología.
Sí.
Nos hemos tenido que habituar al Zoom, a todas estas plataformas para no ser un outsider,
claro,
y estar en el mundo. Y en eso, bueno, también agradezco a mi familia, mi hijo, mi hija, que mi nieta incluso, que me han ayudado siempre a estar ahí presente, poniendo un power, dando una conferencia, etcétera.
Claro. Cuénteme, antes que nos olvidemos, porque vamos a entrar a charlar y va a saber para dónde va la charla. Hay unas jornadas ahora, es muy importante, que usted quiere destacar, por sobre todas las cosas. A ver, cuéntenos.
Me gustaría destacar que por primera vez se hacen en Mendoza las jornadas nacionales de derecho civil. Estas son unas jornadas muy tradicionales de los profesores de Derecho Civil, tienen más de 50 años, se hacen cada dos años, y este año, bueno, han pasado cuatro, porque las teníamos que hacer hace dos años y no se pudieron hacer. Y como digo, son jornadas muy tradicionales y han sido la fuente de muchísimas reformas que se han producido en la legislación civil, han salido de esas recomendaciones.
Ajá.
Vienen profesores de todo el país, vienen también profesores invitados de Francia, de Italia, de España, de modo que será, podemos decirlo así, el acontecimiento académico en el derecho privado que se realice en el país, no solamente en Mendoza. Y vamos a hacer sede la penúltima semana de septiembre.
Penúltima semana de septiembre.
Sí, 23, 24, 25 de septiembre.
De septiembre, perfecto. Lo agendamos y lo vamos a seguramente a ir reiterando. Me da pie para preguntarle si así como ocurre con la lengua, que está en permanente cambios y movimientos, e incluso hoy estamos en una discusión sobre el lenguaje inclusivo y demás, lo que determina la RAE, lo que va incorporando la RAE año tras año cuando hace una actualización de las palabras, ¿no? Que se reconocen y que nacen desde la raíz del pueblo y se instalan y culturalmente se extienden. Con el derecho pasa lo mismo ahora que, por ejemplo, vamos a tener estas jornadas. ¿Pasa exactamente lo mismo? Es decir, ¿la realidad va cambiando el marco normativo? ¿Lo tiene que hacer?
Por supuesto. Fíjese usted, yo trabajé mucho en el Código Civil y Comercial actualmente vigente, que surgió de un anteproyecto en el que tuvimos la suerte de trabajar junto con más de 100 juristas argentinos. Y ese código, ¿no es cierto?, se elaboró en el año 2011. Fue apenas yo me fui de la Corte que empezamos a trabajar. Y entró en vigencia en agosto del 2015.
Claro.
O sea, usted dice, bueno, 7 años prácticamente de vigencia. Pero ya le estamos viendo cosas que, bueno, hay que cambiar. Y que es necesario modificarlas y que no hay nada que hacerle. Uh-huh. Porque esto que usted habla del lenguaje,
sí,
es también parte del lenguaje jurídico, en el que también estamos muy preocupados. Este Código Civil y Comercial, vigente, como les decía, desde agosto del 2015, intentó tener un lenguaje simple, llano,
sí,
que la gente entienda.
Sí.
No tiene ninguna palabra que tiene origen en el latín, que han sido siempre frecuentes incluso,
claro,
en las sentencias judiciales,
¿no
es cierto? Se
actualizó en ese sentido.
El juez acuo. ¿Quién sabe lo que quiere decir eso? ¿Un juez acuo o un juez ad quem? Todas estas cosas. Bueno, el código se preocupó mucho por el lenguaje y los jueces también, especialmente en determinadas materias, como es el derecho de familia, están muy preocupados para que la gente entienda lo que dice esa sentencia.
Uh-huh.
Es frecuente, no le voy a decir que está desde todos los días, pero en determinadas sentencias, hoy los jueces destinan una parte de esa sentencia al que es el destinatario de esa sentencia directo, como puede ser un niño o una persona con discapacidad,
ajá,
y le hablan en un lenguaje que puedan entender. Por ejemplo, una sentencia de adopción.
Sí.
Entonces hay una parte en la que la sentencia dice, ahora te voy a hablar a vos, Juanita.
Ajá.
Yo te escuché, ¿te acordás?
Sí.
Cuando viniste a verme. Y vos me dijiste que vos querías mucho a Pedro y Josefa, que para vos son tus papás.
Sí.
Y eso que me contaste es lo que dice ahora en esta sentencia. Y si tenés cualquier problema, te doy mi WhatsApp para que me llames.
Claro.
Entonces, intentamos,
maravilloso, claro,
sí, intentamos llevarle al derecho esto que sea comprensible. Y esta comprensión, en mi sentido del derecho, que por supuesto no todo el mundo comparte, es fundamental, porque si a quien está destinada la norma, sea la ley, sea la sentencia, no la entiende, pues esa persona no la podrá cumplir.
Obvio. Uh-huh.
Entonces, el mundo es muy cambiante. Si el derecho no es lo suficientemente flexible para darle entrada a todos esos cambios, estamos muertos. Por ejemplo, con la pandemia.
Sí.
Con la pandemia, ¿qué pasó? De repente se cerraron los tribunales como se cerró todo.
Sí.
¿Podíamos mantenernos cerrados? No. Pero a su vez, no podíamos seguir haciendo las cosas como las hacíamos antes, que venía una persona a notificar al estudio.
Claro, pero no paralizar tampoco.
Bueno, entonces, fíjese, por ejemplo, muchísimas notificaciones se hacían por WhatsApp.
Sí.
O sea, ¿cuándo nos íbamos a imaginar hace 5 años que un tribunal iba a permitir notificarle a alguien por el WhatsApp? No, tenía que mantener todas las formas, etcétera, etcétera.
O que se resolviera un juicio por una videollamada.
Por una videollamada. Nos tuvimos que acostumbrar al Zoom, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El sistema judicial tiene que adaptarse. Y tiene que adaptarse bien. O sea, las plataformas tienen que funcionar. No pueden dejar de funcionar. Entonces, toda esa tecnología se vuelca no solamente en el derecho escrito, sino en lo que a nosotros nos interesa, es cómo vive el derecho.
Claro.
Cómo el destinatario, el que lo sufre o el que lo disfruta,
claro,
cómo vive este mundo cambiante en lo que hace al derecho.
Claro. ¿Y usted cree que en ese sistema permanente de cambios en que está la justicia en general, cómo está frente a las demandas del ciudadano? ¿Está por detrás? ¿O va un poquito más adelante?
No, adelante no ha ido nunca.
Nunca.
Ni creo que lo haga, porque siempre las demandas sociales van por adelante. Lo que se necesita es que la norma jurídica tenga la flexibilidad suficiente como para poder incorporar esas nuevas demandas sociales. La gente está acostumbrada a que el derecho es blanco o negro.
Uh-huh.
Entonces, alguna vez se dijo que el derecho es el que fija la cancha, el que marca la cancha, sí, ¿no? Entonces, somos nosotros, la gente de derecho, la que marca la cancha y decimos, esto que está acá adentro es conforme a la ley, lo que está afuera es contrario a la ley y vos te tenés que adaptar a este marcado de la cancha. Pero esa visión del derecho hoy no va.
No es así,
claro. Y no es así. Uh-huh. Y no es así porque la vida no es así. Uh-huh. La vida no es de blanco o negro. Uh-huh. La vida es de los grises.
Es que todavía nosotros como sociedad estamos afuera del derecho. Pero si la ley dice eso, ¿eh? Bueno. ¿Por qué se violó? ¿Por qué se interpretó una cosa o la otra? Me parece que ahí se falla muchas veces en explicarnos a los legos la naturaleza de una decisión judicial.
Efectivamente.
Me parece.
Sí. Falta mucho y por eso yo empecé con usted con el lenguaje.
Exacto.
Para uh-huh. que se explique uh-huh. por qué. ¿Por qué este caso es diferente de este otro caso? Ajá. ¿Sí? Uh-huh. El Código Civil y Comercial comienza con esa palabra. Los casos que este código rige.
Claro.
Porque la vida es la vida de la diversidad, no es la vida de las abstracciones. Entonces,
absolutamente.
Un juez, la mayor... digamos, la mayor virtud que puede tener un juez es conocer el derecho. Sí, no podemos tener jueces que no sepan derecho. Los jueces tienen que saber derecho. Uh-huh. Esa es la primera. Pero ese juez tiene que tener la suficiente razonabilidad para aplicar esa norma al caso que tiene. Porque lo que tiene frente a sí uh-huh. son personas. Uh-huh. Son personas con problemas. Uh-huh. No son abstracciones. Entonces... tiene que ser razonable. Esta palabra, razonabilidad, que no estaba en los códigos viejos y que está en los códigos
sí,
nuevos.
Sí.
Usted abre el Código Civil y Comercial y el artículo 3, mire lo que le digo, apenas
sí,
lo abre,
sí.
dice que el juez tiene que dictar una sentencia razonablemente fundada.
Claro, claro.
Y si no lo hace, está dictando una mala sentencia.
Uh-huh, uh-huh.
Le voy a dar un ejemplo. Un juez de familia que dice, y en el interés superior del niño, dispongo que vaya con la madre o con la abuela sí. o con quien sea. Esa sentencia no es razonable ni está bien fundada, porque interés superior del niño es una abstracción. Ese juez, para que la sentencia sea una buena sentencia, tiene que ser, en el interés superior del niño va la madre, porque la madre es la que hasta ahora, o el padre, o la abuela, o quien sea, es la que hasta ahora ha demostrado que se ocupa de la salud de este niño que tiene problemas de salud.
Lo tiene que fundar.
Que lo va a, uh-huh. que lo lleva a la escuela, uh-huh. que lo... Y de esa manera está garantizando el derecho a la salud, el derecho a la educación. Hoy un juez no puede moverse con abstracciones. El juez tiene que mirar el caso. Porque si no, no es un buen juez.
Y hacerse cargo.
Y hacerse cargo.
Sí o no, le agrego yo de
sí,
afuera.
Sí, ¿eh? Hacerse cargo.
Claro.
Hacerse cargo. El juez no está en un pedestal. ¿Sí?
Claro.
El juez tiene que bajar. Y por eso la imagen tradicional de la justicia... esa justicia, ¿se acuerda? Que tenía la venda,
sí.
que tenía la balanza
sí.
y que tenía la espada.
Sí.
Esa es la imagen tradicional de nuestra justicia. La justicia tiene que tener la espada, por supuesto, para hacer cumplir las decisiones, porque una sentencia que no se cumple es lo mismo que una sentencia que usted no tiene. Tiene que tener la balanza. La balanza es lo fundamental, que es lo que permite pesar y ver el caso.
Uh-huh.
Pero no tiene que tener la venda. La venda no la tiene que tener, porque antes se sostenía que era la venda... para que todos fueran iguales, para que... Hoy un juez tiene que mirar la realidad. Por
ya
eso hay
la venda una... ya fue.
La venda afuera. Mire, hay una hermosa escultura.
Es revolucionario lo que dice.
Bueno, no he hecho ninguna revolución. Fíjese, la hermosa escultura de la justicia que nos hizo aquella gran escultora Lola Mora.
Ajá.
Es una escultura que hoy está en Jujuy, de las hermosas
sí.
esculturas que hizo Lola Mora sobre la libertad,
sí.
sobre la justicia, sobre la paz. Fíjese que esa escultura de la justicia que hizo Lola Mora no tiene la venda. Ya,
por entonces, esa
mujer
sí,
fantástica
está claro.
No le puso. Tiene que tener esa mirada que mira la realidad, que ve lo que está pasando. Y que no se mueve
en la
pura abstracción.
Aida, le voy a pedir un par de consideraciones finales, una a nivel nacional y otra a nivel provincial. ¿Qué opina? ¿Es partidario usted de cortes múltiples Por ejemplo, tenemos una corte de cinco miembros, se la quiere llevar a 25 integrantes. ¿Cómo lo ve eso? ¿Está bien? ¿Trae algún tipo de utilidad o es pernicioso? ¿Qué cree usted que puede pasar con eso?
Permítame 2 minutos para explicarle un tema para que la gente pueda comparar. Hay países como España, como Francia, como Alemania, que tienen cortes supremas, allá se llama casaciones, Tribunal Supremo, la casación francesa. Ahí hay muchos jueces, muchos jueces. Pero eso, incluso hay algunos de estos tribunales que estoy mencionando, más de 80.
Sí.
Pero en esos países, el tema constitucional lo resuelve un tribunal que se llama Tribunal Constitucional. Y ese Tribunal Constitucional normalmente tiene 9, que es el número que también tuvo siempre en Estados Unidos, aunque ahora no nos guste por el 6-3 que están haciendo permanente desde esta última sentencia. El
tema aborto, ¿no?
Tan horrible, pero volvamos al número.
Sí, sí.
Entonces, en esos países europeos donde hay muchos jueces del Supremo, es porque resuelven no los temas constitucionales, no los grandes temas. Esos temas los resuelven nunca más de 9 personas. En nuestro país, ¿qué hicimos? La Constitución nuestra no dice cuántos tienen que haber. ¿No? La Constitución Nacional no dice cuántos. Lo deja a la ley, para que la ley diga cuántos deben ser, de acuerdo con esas circunstancias que mencionábamos también y los temas y los tiempos cambiantes. Pero miró a los Estados Unidos. Miró a los Estados Unidos donde está esa corte de 9, como le digo. Y acá en la Argentina han ido de 9-7-5. 5 es muy poquito. 5 es muy poquito porque tiene que resolver sobre los grandes temas constitucionales de derechos humanos.
Sí.
Mire usted la cosa tan terrible que acaba de pasar en Estados Unidos, aún con 9.
Ajá.
Quiero decirle, el número no nos asegura que las cosas se resuelvan bien. Pero usted, cuando tiene una corte muy numerosa,
con competencia constitucional, como podría ser con 25, se complica.
Mucho.
Claro.
Mucho. Si así las sentencias salen muy tarde, imagínese usted cuando tienen que pasar por todos esos. Esos tribunales que le conté en Europa, que son supremos pero no constitucionales, se manejan con salas. ¿Ah? Nunca son los 80.
Y son más técnicos, ¿es así?
Y son más técnicos, son más técnicos. Pero los temas constitucionales, que son los que marcan lo que la sociedad está reclamando, de cómo se interpreta en el país la constitución, cómo se aplican los tratados de derechos humanos, ese tribunal a mí no me parece mal que tenga 7-9. 9 estaría bien, o 7. No 5, que son muy poquitos, como le digo, porque estos grandes temas usted los puede tener en manos de 3 personas, como lo hemos tenido en nuestro país, porque no se designa. Ahora usted, fíjese, la gran contradicción y paradoja. Vamos a ir a una corte de 25. Y se ha producido una vacante en la corte y todavía no logran cubrirla.
No la logran cubrir. Sí.
Cuando son 5 nada más lo que tenemos que tener y no logran cubrir. O sea, hay que mirar las cosas con realidad, con realismo. No se puede, vuelvo otra vez a
la política también se tiene que sacar la venda, no solo la...
La venda se la tiene que sacar el poder legislativo, el poder ejecutivo, todos se tienen que sacar la venda.
Está bien. Hace mucho, creo que 15 o 20 años, creo que le hice una entrevista, le pregunté por la reforma de la Constitución. Bueno, Mendoza es una de las poquitas que no la ha modificado, ¿no? Hace pequeñas modificaciones, micro reformas o modificaciones por enmienda y demás. ¿Es necesario que nuestra Constitución de más de 100 años se le haga una reforma integral? Aida, ¿usted qué opina?
Yo sostengo que nosotros tenemos una gran Constitución porque la Constitución del año 1916 fue hecha por realmente visionarios de nuestra provincia, grandes juristas como Barraquero, etcétera. Pero escúcheme, eran tiempos en los que no existía internet. Eran tiempos, o sea, piense usted en la sociedad del año 1916 y piense en la de el 2022. Por supuesto que la provincia también merecería tener una constitución, una nueva constitución que recoja estos nuevos cambios, que recepte toda esta magnífica tradición democrática de la Constitución del año 1916. Las comunidades de regantes, todas las cosas impresionantes que tiene nuestra Constitución del 16. Uh-huh. Y sepan que la sociedad tiene que prestarle apoyo a esta idea que yo estoy diciendo. Esto mío no debe ser mío. O sea, los políticos que quieren la reforma constitucional hay que explicarla para que la gente vaya y vote.
Sentido común.
Vaya y vote convencida. O sea, nuestra constitución nos pide que más del 50% de la población votante en la República, en la provincia de Mendoza le diga sí. Y para que le digan sí, hay que explicar y hay que explicar bien. No nos tenemos que creer que estas cosas se resuelven hablando tonteras y con grietas y con malas palabras. No, hay que decir, mire, queremos una constitución que tenga, por ejemplo, incorporado los derechos de los niños. Uh-huh. Y que el otro le diga al otro, ¿para qué lo necesita si tenemos la Convención Internacional de los Derechos del Niño? Y que el otro le responda, bueno, sí, pero es bueno que recoja. Queda un debate de verdad, un debate de ideas en el que yo exponga una idea, el otro me la conteste y así podamos llegar a una síntesis. Usted no sabe lo difícil que es eso.
Voy a ser muy egoísta. ¿Por qué dejó la corte, Aida? No.
Mire, yo estuve en la corte 26 años. Sí. 26 años. Siempre he pensado que...
Los mendocinos no nos podemos privar de su aporte, de verdad.
No, yo le agradezco mucho lo que usted dice, pero siempre he pensado que si uno no es capaz de dejar el lugar cuando corresponde, no, hay que...
Lo entiendo. Lo entiendo.
Hay que saber irse también.
La queremos mucho y la admiramos mucho. ¿Qué le causó esta decisión de la Corte de Estados Unidos?
Mire.
Sobre el tema aborto, ¿no?
Sí, tuvimos tiempo de esperarla. Digamos así. Es como cuando alguien de su familia está enfermo o un gran amigo está enfermo y uno sabe que la muerte está cercana. Eso nos pasó con esta decisión. Porque, claro, como había salido a la calle el paper, o sea, claro, el proyecto que habían hecho, nos fuimos acostumbrando. Pero esto yo me lo esperaba desde antes. Cuando Trump designó,
claro, a los tres.
Designó esta mujer, ¿no? Porque escúcheme, ese es el gran drama también. Discúlpeme este paréntesis. Cuando a mí me dicen, ¿se necesitan muchas mujeres en la justicia? Yo digo, se necesitan en la justicia personas que tengan visión de género. Si usted mira aquella corte de Roe con Wade, esa corte, mire la foto y va a haber hombres.
Sí.
Y ahora, desde
y que... Y había perspectiva y visión de género.
Y había perspectiva y visión de género. Y se habló de ese derecho.
Una mujer no lo garantiza.
Una mujer como la que designó Trump no la garantiza. Pero quiero aclararle que esta corte, de los 6-3, no solamente ha dictado esta sentencia, que en mi opinión es un horror, todas personas tienen derecho a pensar que está muy bien. A mí me parece un horror y necesitaríamos otro programa para que le cuente por qué. Pero quiero decirle que no solamente ha dictado esta sentencia. Todos los días abrimos los diarios jurídicos y nos encontramos con cada sentencia que nos horroriza. Por ejemplo, en materia de cambio climático, cuidado del ambiente, que es una cosa tan importante, ayer o antes de ayer ha sacado una sentencia privando al organismo administrativo más importante que tiene Estados Unidos de la competencia para la determinación de cuándo se contamina o no se contamina. Claro, o sea, cosas horrendas. Después, por ejemplo, también hace muy poco tiempo la administración había justificado que no se le renovara el contrato a un profesor que no solamente influía desde la perspectiva religiosa sobre sus alumnos, sino que en el campo deportivo organizaba verdaderas manifestaciones de misas y esto y el otro. Bueno, la corte dijo que estaba mal despedido ese profesor. Sí. ¿Me entiendes? Entonces... O sea, estamos esperando todos los días una sorpresa por parte de esta Corte norteamericana.
Aida, muchas gracias. No, qué placer tenerla por acá.
Gracias a usted, que siempre podemos charlar con tanta libertad.
Por favor.
Sobre estos temas que la verdad conmueven a la sociedad.
Escucharla es un placer, muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Aida Kemelmaje con nosotros, fue un gustazo que nos dimos.